entramos en el tiempo que esta revista dedica a los dos programas de Derecho Político 2. Y vamos a hablar en primer lugar con don Antonio Torres del Modral, catedrático de Derecho Constitucional, de la eficacia de los derechos frente a terceros y del principio de igualdad. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Torres, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
Como acabo de anunciar, va a hablar de la eficacia de los derechos frente a terceros y del principio de igualdad. Vamos a entrar en el primer tema. Los derechos fundamentales son límites frente a la actuación del poder, pero ¿son solamente eso? ¿Se quedan en ello solo?
No se quedan en ello. Tienen una eficacia mayor. Así fueron concebidos en los orígenes del Estado Constitucional, allá por fines del 18 y principios del 19. Estaban considerados como límite del poder público, eran derechos públicos subjetivos, podían exigirse de los poderes públicos y eran libertad de resistencia. De tal manera que diseñaban un entorno del sujeto, del ciudadano, del individuo, inmune a la acción de los poderes públicos, de tal manera que en ese entorno pues podía desenvolverse libremente. Sin embargo, esos mismos derechos no tenían igual eficacia en las relaciones de ese individuo o ciudadano con otros congéneres, o como por ejemplo en las relaciones laborales. Se entendía que esto se regía por normas diferentes, Código Civil, en todo caso Código Penal, pero los derechos fundamentales no tenían eficacia en este ámbito. Sin embargo, poco a poco ha ido desenvolviéndose una doctrina, muy principalmente a partir de la Primera Guerra Mundial y más importantemente todavía a partir de la Segunda, una doctrina conforme a la cual se le considera que los derechos fundamentales tienen un efecto irradiante, esto es que desde sí mismo irradian eficacia a todo el ordenamiento jurídico, sea de derecho público o sea de derecho privado. Pero esto hay que explicarlo, esto requiere matices. Es decir, que el derecho privado, por ejemplo, una relación contractual, por ejemplo, un empresario y un trabajador, pues se rige por su contrato. Y ese contrato hay que cumplirlo con buena fe. El principio de buena fe contractual limita los derechos fundamentales. Nadie puede decir, bueno, yo no cumplo con el contrato porque mi derecho fundamental... No, el contrato hay que cumplirlo. Pero ni el contrato puede contradecir a los derechos fundamentales, ni los derechos fundamentales pueden contradecir el principio de buena fe del contrato. Se limita mutuamente. Pero entre los dos principios, el de buena fe y el principio de derecho fundamental, tiene prevalencia el derecho fundamental. Y así, por ejemplo, ya se reconoce esa eficacia horizontal, se llama, o eficacia frente a terceros, de estos derechos fundamentales. En el seno de la empresa hay libertad de expresión. Es claro que un trabajador de una empresa no puede tener, bajo ese aspecto, la misma libertad de expresión que tiene como ciudadano en sus relaciones con otros, ¿no? Como, por ejemplo, para hablar de política. Un trabajador no puede divulgar ciertos secretos de empresa, por ejemplo, de producción de un artículo, de un producto, porque eso implica un desconocimiento y una vulneración de la buena fe. Lo mismo que un funcionario tiene conocimientos de ciertas cosas porque pertenece a la administración, y aunque esto no es de derecho privado, pero es de derecho público, pero en fin, vale como ejemplo, y por lo tanto está sometido a un cierto deber de sigilo o de discreción. No digamos un militar que conoce ciertas cosas que afectan a la seguridad del Estado. Quiero decir entonces que hay unos límites hay unos límites de los derechos fundamentales por el derecho privado y viceversa. Pero en la empresa existe libertad de expresión. Y así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha anulado alguna sentencia conforme a la cual se había despedido a un trabajador, y la sentencia confirmaba el despido porque había testificado en un juicio en contra del empresario. El Tribunal Constitucional dice que eso no es motivo suficiente de despido porque actuar de testigo ante un tribunal es, en primer lugar, un derecho, en segundo lugar, un deber, porque es llamado por el juez, y una vez que está allí, tiene el derecho de expresarse, de comunicar y de expresarse, incluso la obligación de ser veraz. De tal manera que hay dos o tres derechos en confluencia, y no puede prevalecer en la jerarquía del empresario al trabajador sobre la efectividad del derecho fundamental. Y así sucesivamente podríamos poner algunas otras. Por ejemplo, un médico criticó, eso fue un caso real también, criticó duramente la organización de un hospital donde prestaba su servicio y fue despedido. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia que amparaba ese despido, ¿no? Diciendo que por pertenecer a un hospital no se es mudo, Es decir, el derecho a la libertad de expresión no se pierde, y más todavía cuando se están poniendo de manifiesto algunos defectos o deficiencias en la organización que pueden, esa denuncia de esos defectos puede redundar en beneficio de la salud y de la sanidad de los ciudadanos, de los demás españoles. Por lo tanto, es cierto que, por supuesto, el médico tiene ciertos límites, ¿no?, en sus manifestaciones, pero no queda cercenada por completo su libertad de expresión si lo piden diligencia. Este es un avance extraordinario de la concepción de los derechos fundamentales como vigentes no solamente en las relaciones entre el ciudadano y el poder público, por ejemplo un juez o el gobierno, etcétera, la administración, sino en toda la vida social, porque tendría poco sentido que unos derechos tengan vigencia en el ámbito político y sin embargo la sociedad caminara como si no existiera.
La otra parte importante que usted iba a hablar en estos minutos es el de la igualdad. La igualdad para todos nos parece que es un derecho. No sé si realmente es un derecho. Y cuando decimos o hablamos de igualdad, ¿nos referimos solamente a la igualdad ante la ley o tiene más alcance?
La igualdad es un derecho, pero es un derecho especial, al que me referiré inmediatamente a sus rasgos característicos. La Constitución española habla de la igualdad en multitud de artículos, ¿no?, pero fundamentalmente en tres. En el artículo primero, que lo considera un valor superior del ordenamiento jurídico, la igualdad junto con la libertad y otros. El artículo 14, que habla de la igualdad ante la ley de los españoles. Hay que entender que también mutatis mutandis, también los extranjeros son iguales ante la ley, pero con alguna diferencia, ¿no? Y el artículo 9.2, que habla de la igualdad real y efectiva. Los poderes públicos promoverán las condiciones y removerán los obstáculos para conseguir que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas. Esas son las tres ideas fundamentales que aporta la Constitución en materia de igualdad. En cuanto al artículo 1, que considera la igualdad un valor, realmente es discutible desde el punto de vista científico que sea así. La igualdad propiamente dicha no es un valor. Lo valioso es lo que se compara con la igualdad. Es decir, nadie pide igualdad en la miseria porque sea un valor. Todo lo contrario. Alguien pide igualdad de derechos, igualdad en el bienestar, igualdad en la salud, igualdad en la propiedad, pero no en los desvalores, ¿no? Lo valioso no está en la igualdad, que es una simple ecuación, un simple signo con dos letras, con dos rayitas paralelas, ¿no? Lo valioso no está en la igualdad, lo valioso está en lo que se pretende con esa igualdad, es decir, los bienes y los derechos que se buscan y que se postulan. Pero bueno, mediante un proceso de abstracción legítimo, normal, puede pasarse de el objeto al procedimiento y puede entenderse que la igualdad es un valor. Pero más importancia tiene, como digo, la contraposición entre los dos artículos 9.2 y 14. Y hubo mucha polémica al principio de la vigencia de la Constitución española entre cuál de los dos artículos era más importante o, sobre todo, cuál de las dos concepciones de la igualdad debía prevalecer. Algunos entendían que la igualdad ante la ley, que era el principio clásico de constitucionalismo liberal, y mientras que el artículo 9.2 de la igualdad real efectiva no era más que un reconocimiento de la posibilidad de que los poderes públicos actúen en ese sentido, pero no era más, ¿no? Uno estaba incluido entre los derechos, mientras que el otro estaba incluido entre los principios de política del Estado. Pero precisamente por eso algunos otros entendían lo contrario, es decir, que la igualdad real y efectiva estaba entre los principios fundamentales del Estado, mientras que la igualdad ante la ley era un principio, sí, clásico, pero bueno, que se metía en las constituciones como una cláusula de estilo, pero que aportaba bien poca cosa, porque la igualdad formal o meramente formal, como se decía, pues no conseguía que los individuos fueran realmente iguales. Igualdad ante la ley, pues no quiere decir que sí sean iguales, ¿no? Esa polémica ha dejado de tener sentido en la actualidad. Y ha dejado de tener sentido porque en un Estado social la igualdad ante la ley no puede dejar de tener una proyección hacia la igualdad sustancial. Y si no, no es un Estado social. Y la igualdad real efectiva no puede procurarse con desconocimiento de igualdad ante la ley, vulnerando la ley. Por lo tanto, se da necesariamente una convergencia tendencial, por lo menos, de estas dos concepciones. Y así lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Español, que poco a poco han ido introduciendo en el concepto de igualdad ante la ley, que por cierto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos también es el artículo 14, igual que en la Constitución Española, han ido introduciendo la igualdad ante la ley, o igualdad jurídica, o igualdad formal, grandes dosis de igualdad sustancial, entendiendo que los poderes públicos, sobre todo el legislador, pueden establecer diferencias dentro de la norma para procurar una mayor igualdad o una nivelación de sectores sociales que están en niveles diferentes, es decir, para procurar una igualdad real y efectiva. Con lo cual, el artículo 9.2, el contenido del artículo 9.2, poco a poco ha ido pasando al artículo 14, o ha ido interpretándose el artículo 14 de conformidad con el 9.2. Con la ventaja, además, de que en el artículo 14 está amparado, o sea, está protegido o garantizado por el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y el artículo 9.2 no. Por lo tanto, ha hecho bien el Tribunal Constitucional en ir haciendo una interpretación del artículo 14 engrosada con, digamos, con la materia del 9.2, y no al contrario. Y bueno, y lo que decíamos, ahora sí, en efecto, la igualdad es un derecho. El artículo 14 no dice que los españoles tengan derecho a la igualdad, pero está incluido en el título de los derechos, y el Tribunal Constitucional dice que es un derecho conexo, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué significa que es un derecho conexo? Pues que es difícil reclamar igualdad sin más. Cuando uno presenta una demanda ante un juzgado reclamando igualdad, se puede preguntar, ¿igualdad en qué? ¿Igualdad de qué y respecto de quién? Por lo tanto, lo que se reclama es algún derecho o algún bien en condiciones de igualdad. Por eso, la igualdad es un derecho conectado con otro derecho. Es un derecho conexo. Y cuando se vulnera la igualdad, normalmente se está vulnerando otro derecho, que es el derecho respecto del cual se pide igualdad. Es un derecho conexo, por lo tanto, pero no pierde su sustancia con eso. El contenido fundamental, el núcleo esencial de la igualdad es la prohibición de todo tipo de discriminación. Ese es el allá donde hay discriminación, allá no hay igualdad.
Pues nos queda escasamente un minuto de tiempo, profesor Torres del Moral, y bueno, ya sabe que es el último programa y el contacto que tiene con los alumnos suyos va a ser la última ocasión antes de las primeras pruebas presenciales. Y bueno, pues si quiere sugerir algo respecto a los exámenes, pues lo puede hacer en este momento.
Sí, sí, me veo obligado a hacerlo porque lamentablemente es el último contacto que tenemos. Y como este año han cambiado algunas cosas del material y de los exámenes, pues aprovecho y en unos segundos digo algo. En primer lugar, que recuerden los alumnos que pueden utilizar en el examen los esquemas. Pueden utilizarlos, nada más que los esquemas, naturalmente, pero pueden utilizarlos. Y en segundo lugar, que como ya anuncié en la anterior ocasión y que aparece en el BICI publicado, hay una reforma del programa conforme a la cual en el examen habrá un caso práctico o un comentario de texto, además de los temas, para que los alumnos puedan elegir o bien un tema o bien el caso práctico o comentario de texto. Y que es una facilidad más que se les da, que estén sobre aviso, que se entrenen, que para eso hay un libro de prácticas y en las tutorías pueden hacerlo con su profesor tutor, porque es una facilidad más que se les da que deben aprovechar.
Pues nada más, esperemos que hagan caso a estos consejos que usted ha dado a sus alumnos y ya nuestro próximo encuentro será justo precisamente después de las primeras pruebas presenciales. Muchísimas gracias, profesor Torres, por haber estado aquí con nosotros.
Pues muchas gracias y hasta entonces.